Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
César Nombela, a Ciencia y Conciencia de la Linterna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás, rector?
Buenas noches.
¿Cómo llevas este miércoles? ¿Bien?
Bien. Madrid está movido con
una manifestación,
el manifestación Día de la Mujer, sí. El Día de la Mujer, pero he llegado y he llegado a tiempo,
sí,
lo
sí,
cual
has no, buscado otro no camino está. Para llegar a la radio.
Sí, me he dado cuenta a tiempo.
A tiempo.
Buscar el camino apropiado.
A tiempo vienes para que te preguntemos también por un premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento a la cooperación que reconoce el español Pedro Alonso y al australiano Peter Myler por su lucha contra el paludismo en el mundo. ¿Cuántas vidas han conseguido salvar gracias a sus avances científicos?
Unos 6 millones de vidas en 15 años, se supone que ese es el resultado. Esta entrega de los premios BBVA Fronteras del Conocimiento es el premio de cooperación, en donde se trata de estimular, casi siempre pues tiene un contenido científico, resultados que de esfuerzos conjuntos pues se puedan ahí derivar. El madrileño, trabajando en Cataluña, Pedro Alonso, pero madrileño, y el australiano, Peter Myler, pues han cooperado en lo que son ese conjunto de enfermedades que quizá en el primer mundo pues no las tenemos tan en cuenta, pero el paludismo, junto con otras muchas enfermedades que llamamos de la pobreza, pues suponen realmente un problema serio. La malaria o paludismo la contraen al año 200 millones de personas, que ya está bien. Hay muchísimos afectados. Puede haber unas 400.000 muertes. Entonces, el esfuerzo de Pedro Alonso, ya de muchos años en África, en el control de los mosquitos que lo transmiten, en el ensayo de algunos nuevos fármacos y, sobre todo, nuevas posibles vacunas. Ese esfuerzo conjunto con una persona como Myler, que se ha empeñado en el estudio genómico de parásitos similares al de la malaria y demás, pues es una estrategia en donde, digamos, que se pone a contribuir todo el conocimiento científico actual y el que se va desarrollando, pero contribución a solucionar problemas que el conocimiento científico podría haber solucionado, pero que no los ha solucionado, están solucionados en muchos lugares del mundo. Yo, que soy hijo de un médico rural, sí. Pues recuerdo a mi padre oír hablar de que en tiempos había paludismo, claro, en la provincia de Toledo, en Carriches, sí. En mi pueblo y en aquellos pueblos de... Y sin embargo, ya hace mucho que nos hemos olvidado de ese problema. Pero fíjate, 200 millones de personas cada año nuevos, 400.000 fallecimientos, que podrían ser muchos más. Y el esfuerzo de control de los mosquitos que lo transmiten, al tiempo que de ensayo de nuevas vacunas, de Alonso y Myler en esas enfermedades, pero también en otras, ese esfuerzo realmente ha prevenido una buena parte de las muertes, especialmente infantiles, que son el gran problema. No está resuelta la vacuna todavía, pero estamos aproximándonos cada vez más a hacer una vacuna. Hay vacunas ya en uso, pero cada vez son más eficaces y, por tanto, yo creo que este premio recoge un poco ese sentir de lo que es la cooperación basada en el desarrollo, en el avance del conocimiento, puesta a contribución para un objetivo excelente como es la salud de la población mundial.
Hablemos más de salud, César. El uso inadecuado de antibióticos selecciona bacterias resistentes a estos fármacos. Ya conocemos una lista de estos microbios altamente resistentes,
sí,
que amenazan la salud y pueden matar a los infectados. ¿Qué microbios son los que están presentes en la lista?
Pues los nombres son muy especializados. Por ejemplo, un microbio que se llama Acinetobacter. ¿Y dónde está ese? Pues está normalmente en el suelo y en otros lugares, sí. Pero se infectan enfermos altamente debilitados y resulta que las estrategias antibióticas son malas. Hemos hablado muchas veces de este problema y siempre decimos el uso de antibióticos tiene que ser racional, la prescripción del médico tiene que ser la adecuada, la dispensación del farmacéutico tiene que ser la adecuada para que se usen cuando se necesitan, porque el uso excesivo de antibióticos ha conducido a la selección de bacterias resistentes. ¿Quiere esto decir que es que dentro de poco no va a haber? No, quiere decir que efectivamente desde Acinetobacter, pseudomonas, enterobacterias del organismo y enterococcus del organismo, Staphylococcus aureus, algo que hemos hablado toda la vida, Salmonella, Streptococcus pneumoniae, esta es la lista, y no les he dicho todas, de bacterias que se han hecho resistentes, que en su día eran sensibles a bastantes antibióticos y ahora con frecuencia aparecen resistentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que efectivamente podemos hacer una política en determinados lugares de prevención, de uso racional y por tanto prevención de que se extiendan la resistencia, porque las bacterias aprenden a resistir algo que les mataría. Pero como eso no se hace en todo el mundo, como hay muchos ambientes en donde se acumulan los antibióticos y demás, todo eso se extiende. La OMS ha dado esta voz de alarma.
Tenemos que tener cuidado con el uso de antibióticos.
Tenemos que usarlos como se debe, y eso quien lo sabe es el médico que lo prescribe y el farmacéutico que lo dispensa. Y tenemos que restringirnos a eso. Mientras tanto, tenemos que seguir investigando. Y yo, como investigador y microbiólogo, pues ya hace tiempo que sé que el esfuerzo que en otras épocas dio lugar a una exuberancia de nuevas moléculas antibióticas, pues se ha ido reduciendo bastante. Y hay ya empresas farmacéuticas que están retomando este desarrollo, aparte de otras estrategias para combatir bacterias altamente resistentes de las que causan la muerte del enfermo, que casi siempre cuando hablamos de muerte son de enfermos que efectivamente están en muy mala situación, muy debilitados, y que una infección por alguna de estas bacterias pues no es capaz de superarla ni siquiera con los antibióticos que ahora se disponen.
Otra de salud, César. Seguimos con los avances del combate contra el dolor que nos acercan a mejorar los potentes fármacos opioides, como analgésicos sin efectos secundarios. ¿Qué son estos opioides?
Sí, lo llamamos también opiáceos. Son el problema del dolor está ahí, hasta hospitales y unidades hospitalarias especializadas en el dolor. No estamos hablando de un simple dolor de cabeza que con un analgésico normal, sino el dolor agudo que realmente hay que combatir. Y los fármacos derivados de los opiáceos, derivados del opio, pues muchos de ellos han aportado la posibilidad de combatir este tipo de dolor intenso con derivados del opio, de los opiáceos, como el fentanil. Pero la farmacología, y esa es la maravilla del momento actual, la farmacología, conociendo el receptor, es decir, conociendo qué es lo que hay en nuestro organismo, en nuestras células, que reconoce el fármaco opiáceo calmando el dolor, pues han permitido, y es un trabajo ahora muy bonito, diseñar por ordenador moléculas parecidas, pero que realmente mejoren. ¿Cuál es la mejora? Pues que este tipo de fármacos opiáceos, aparte de calmar el dolor, pueden producir desde sedación, estreñimiento, adicción, realmente efectos secundarios importantes. Lo que se han fijado aquí es el receptor opioide que reconoce el producto opiáceo, ese receptor, modelando por ordenador qué moléculas había, y luego sintetizándolos en el laboratorio, lo han probado en ratas, y parece que atacando mejor al organismo en situación patológica, no atacando, sino aliviando el dolor en ese organismo en situación patológica, se pueden prevenir, al menos en los experimentos en ratas, se pueden prevenir los efectos secundarios. ¿Qué es lo que significa esto? Que la nueva farmacología cada vez tiene más instrumentos para plantearse objetivos que en otra época pues eran probar a ver si sale algo. Ahora no, es decir, voy a entender cómo está la célula para reconocer a este fármaco y para reconocer y calmar el dolor, y voy a hacer además que el nuevo producto no tenga estos otros efectos indeseables que sin duda los opiáceos lo tienen.
Una cosa más, antes de darte las gracias, como siempre, César Nombela, incremento de la oferta, has apuntado tú, porque eso es algo que hemos hablado en la reunión del equipo económico también, de empleo para personal cualificado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los próximos 5 años.
Sí.
Vamos a ver si se cumple ese presupuesto.
Bueno, yo estoy hablando de momento de unos datos, unas previsiones en el Reino Unido, a pesar del Brexit, que igual...
Que también hemos hablado del equipo económico.
Que también surge. Es verdad que cada vez más las vacantes de empleo y los nuevos empleos En ese campo, que en inglés lo han bautizado con las siglas STEM, y que en español le diríamos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que formar solo ingenieros, científicos o tecnólogos? No, 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 que tenemos que pensar que en las oportunidades de empleo en este campo, incluso desde luego además serán mejores para aquellos que tengan una formación más completa, pero que vamos por una sociedad cada vez más tecnológica y en donde la ciencia pues pesa mucho también en el empleo.
Pues aquí te esperamos el próximo día, César Ombela, en tu empleo, de contarnos cuestiones relacionadas con la ciencia. Siempre hay interés para los oyentes de La Linterna desde hace muchos años ya. A Ciencia y Conciencia en La Linterna con César Ombela. Adiós, profesor.
Muchas gracias, buenas noches.
Cuídate mucho.